buen día. ¿Cómo te va?
Muy bien. Bueno, doctor, judicialmente, después de los incendios, ¿qué es lo que le piden sus clientes que reclame y ante quién?
Sí, bueno, es el sistema de investigación penal permite la participación de los damnificados en el proceso penal. Es lo que comúnmente se denomina o se llama, o habrán ustedes por ahí informan sobre las querellas particulares. Bueno, las querellas particulares tratan sobre la presentación y la participación de los damnificados, de las víctimas, en el proceso penal. Entonces, lo que estamos por hacer es una presentación conjunta de varios productores. También habría una presentación de una agrupación intermedia, que después les voy a explicar sobre eso, intentando participar del proceso penal, ofrecer pruebas, empujarlo, digamos, hacia adelante para que esto se esclarezca como corresponde, no solamente respecto de estos autores materiales responsables inmediatos, que son estas personas que están detenidas y están siendo investigadas sobre estos hechos, sino también queremos ver la proyección y las responsabilidades de todo el conjunto del siniestro, si se hizo lo que se podía hacer, si se pudo evitar la expansión, la transmisión del siniestro. En fin, queremos que de una vez y por todas se haga una investigación exhaustiva. Y si hay alguna responsabilidad, que la persona que tenga alguna responsabilidad asuma las consecuencias jurídicas correspondientes.
Bien. Doctor, la pregunta tiene que ver, obviamente, digamos que paralelo a esto, podría llegar a haber algún tipo de reclamo, no ya en el ámbito penal, sino en el ámbito civil, por daños, perjuicio, etcétera, etcétera. Pero lo que usted me está diciendo en realidad es que ustedes van a colaborar, si los aceptan como querellantes, en la investigación que está llevando adelante, que sigue llevando adelante la fiscal Pochettino de Anfunes, ¿no?
Exactamente.
Doctor, entre las hipótesis que se plantean, si bien no buscan detectar la causa, sí hacen referencia a una intencionalidad, a buscar también distintas cuestiones vinculadas a lo que significa el campo y las tierras de productores, de sus clientes, de los afectados, para obtener a cambio, por ejemplo, un rebrote de pasto, es decir, para obtener una ganancia respecto a este siniestro. Digo, ¿qué han podido interpretar con la cantidad de hectáreas que han sido afectadas por este incendio?
Bueno, es muy acertada esa pregunta, porque da justamente en el punto neurálgico, o por lo menos en el que yo creo que es lo más importante. Lo que sucede es que la recurrencia año tras año de los incendios del norte de Córdoba, forestales, que percuten y martillan sobre la zona más pobre del norte de Córdoba, sobre la zona más postergada, estamos hablando de pequeños productores, algunos ganaderos, hasta incluso de ganado menor, caprino. Wow. Estamos hablando del segmento más postergado, más pobre, más olvidado de la Sierra de Córdoba, del noroeste, que ni siquiera o apenas, digamos, tiene un atractivo turístico, pero que en zonas alejadas ni siquiera un atractivo turístico tiene, o una función turística o una proyección turística. O sea que estamos hablando de pequeños productores que han sido arrasados, economías de subsistencia totalmente arrasadas por un siniestro que, aunque en su origen puede haber sido intencional, como bien indican ustedes, luego tuvo una expansión y tuvo, o sea, no fue, nadie lo frenó, nadie lo paró, nadie lo pudo parar. Sabemos que no es fácil detener un incendio, pero no puede ser que los productores sufran permanentemente el peso de la presión fiscal, permanentemente el control, por ejemplo, de la Policía Ambiental, de Córdoba Ambiente, que si el productor comete un pequeño exceso cuando está pasando, o cuando está intentando hacer más productivo su chacra, automáticamente el peso de la Policía Ambiental se viene encima con multas siderales, Pero ahora que ese productor pequeño y mediano, reitero, se ve totalmente perjudicado y despojado de todo, sabemos que nadie va a venir a auxiliarlo. Sabemos que va a haber algunos anuncios políticos por ahí, que compramos una autobomba, que esto, pasa algún avioncito hidrante por ahí, entonces sacamos una foto y qué sé yo, pero todos sabemos bien que la reparación de ese daño, de muchos años de trabajo y de familias que quedan totalmente abandonadas, sabemos que nadie se va a hacer cargo de eso. Y lo que es peor, sabemos que cuando pasen algunos meses, no digo años, sino algunos meses, todos nos vamos a haber olvidado de este cine. Entonces este grupo de productores quiere decir basta eso, de alguna forma, y queremos también proyectarnos a través de instituciones intermedias, que muchas han colaborado y han estado activamente involucradas con esto, para ver si de alguna manera podemos dar un paso hacia la finalización y la erradicación definitiva de este flagelo que son los incendios forestales.
Doctor, la última de mi parte. Habrá escuchado seguramente que en otros lugares el planteo de organizaciones ambientalistas y de investigadores universitarios incluso es que en otros lados se quema para transformar eso o en territorio agrícola o en desarrollo inmobiliario. Lo que no nos cierra a nosotros analizando y pensando en el norte cordobés, digamos que no tiene ni la fertilidad del sur provincial ni la potencialidad inmobiliaria, digamos, como para decir, bueno, voy a quemar en Ischilín para hacer un desarrollo hotelero, no sé, en Quilino, sin desmerecer, por supuesto, todas las otras cosas que tiene el norte, que la sabemos, su riqueza histórica, su patrimonio cultural y un montón de otras cuestiones. Pero claramente es distinta la situación. ¿Qué ven sus clientes respecto de esto? Digamos, ¿por qué creen que se quema el norte?
A ver, si un productor incendia una chacra contraviniendo la ley, o un desarrollador inmobiliario incendia una chacra contraviniendo la ley, es un delincuente y tiene que ser penado, independiente. Aparece esa grieta que tanto nos cuesta a los argentinos de golpe, ¿no? En algo así. Pero en realidad tenemos que entender que estamos todos del mismo lado, o sea, tanto productores como ambientalistas estamos del mismo lado. O sea, a nadie le causa gracia ni le causa placer de un incendio de estas magnitudes. Si alguien comete un ilícito, tiene que ser reprimido. No importa si es productor, si es ambientalista, no importa quién es. Yo creo que esto es una cuestión individual. Por ahí estas manifestaciones, yo sinceramente no las he analizado ni las he escuchado, estas protestas de ambientalistas. Si alguno opinó esto por ahí desde el desconocimiento de que el norte de Córdoba es totalmente inviable como un lugar agricolizable, bueno, habrá sido un aporte desde algún desconocimiento y nada más. Pero siempre motorizado, entiendo, todo esto por el espanto que causa ver estas imágenes. Y porque es cierto que por ahí individuos queman para ganarle el monte, o pasaba mucho antes, y eso ha ido cambiando mucho y ya hay una conciencia diferente y también hay una sanción mayor sobre eso. Pero no creo que sea el momento de enfrentamiento de tipo ideológico, sino creo que necesitamos soluciones pragmáticas sobre este problema. Porque si usted ve, no le hablo de Canadá ni le hablo de Australia, si usted ve, por ejemplo, Chile, la zona forestal de Chile tiene aviones hidrantes que en alguna oportunidad ofreció a la provincia de Córdoba, aviones hidrantes que llevan, cargan de 30 a 40 mil litros de combustible con una solución especial para combatir el fuego. Eso nosotros nunca lo hemos visto, hemos visto unos avioncitos que tiran 2 mil litros, 3 mil litros. Hay un problema desde mi perspectiva, hay un problema de ausencia del Estado. Si usted habla con cualquier productor le va a decir, yo me sentí abandonado. Y tenemos que hacer referencia necesariamente y poner por encima de todo en este momento a nuestros bomberos voluntarios, gente que con su buena voluntad y su valor, porque verdaderamente son héroes. En una Argentina en la que un político cobra 500 mil pesos y está sentado en una banca para para oponerse o para con fines, no vamos a entrar en eso. Y del otro lado tenemos un bombero voluntario que se está quemando el cuero para salvarnos. Yo creo que la sociedad civil está viendo eso, está viendo estas inequidades, estas injusticias, estas cosas bárbaras que estamos viviendo, y tenemos que ponerle freno a eso, todos juntos. Hay que debatir, sí, debatiremos hasta qué punto, quién, cómo, cuándo, quién es el responsable, qué pudo hacer la provincia, qué pudo hacer la nación, qué tiene que hacer. Y la justicia está para eso, no solamente para castigar a la persona que prendió el fósforo y lo tiró, sino que este incendio tiene una proyección mucho mayor. Ese es el enfoque que queremos darle, y también es importante manifestar en este momento que no hay detrás de esto un interés resarcitorio. Por supuesto, puede ser un efecto de esta acción el resarcimiento de los daños, pero los productores que serían mis mandantes me han dejado en claro que ellos no van detrás de un interés económico. Y esto es muy importante, no es que están haciendo esto para enriquecerse o para incluso recuperar lo que le corresponde, que sería justo. Lo hacen por una cuestión de conciencia, de que esto se tiene que terminar. ¿Me explico? Ese sería el fundamento último de todo esto, ¿no? No sé si estoy...
Doctor, sí, lo último que está diciendo, estamos hablando con el doctor Juan Pablo Rustán en relación a los incendios, sobre todo del norte de la provincia de Córdoba, es fundamental, ¿no? Porque la pregunta viene a si van a solicitar el apoyo, más allá de ser creyentes, si van a solicitar el apoyo por parte, en este caso, del gobierno de la provincia de Córdoba, y en respecto a los productores. Se habla de cerca de 250 productores de toda la provincia de Córdoba. Usted representa a los del departamento Ischilín, los del departamento Colón. ¿Cuál es el panorama?
Yo represento un grupo de productores, representaría cuando esto se presente, todavía no lo represento, cuando esto se ponga en movimiento.
Sí.
Un grupo de productores del departamento Ischilín.
Bien, ¿cuántos serían aproximadamente los productores?
Hasta el momento, por lo menos, hay 10 productores, y son productores con su familia, o sea que habría que ver, porque algunos son vecinos, puede ser algo cercano, entre 10 y 15. Todavía no lo tenemos bien definido, y se van sumando todos los días, van llamando y van consultando, y se va sumando gente. Creo que todos los productores también que han tenido algún tipo de afectación por este incendio tienen que de alguna forma hablar con su abogado de confianza e intentar estar presente en este juicio, porque es la manera que tenemos los ciudadanos de hacernos oír por la justicia y que queden estos antecedentes, y es lo que va a cambiar un poco la realidad hacia adelante. Si nosotros permanecemos inmóviles, de alguna forma estamos consintiendo que de acá, como decíamos recién, a 2 meses o 6 meses, todos nos olvidemos del incendio y pasemos a otro tema, y el año que viene, o en la próxima sequía, tengamos otro evento similar a este.
Doctor, muchísimas gracias por estos conceptos. Siempre es un gusto conversar con usted. Vamos a estar atentos al momento en que sean aceptados como creyentes.
Muchas gracias. Para mí también es un gusto. Y muchos saludos y muchas gracias.
El doctor Juan Pablo Rustán, hablando de esto, digamos, el interés legítimo, genuino, de un grupo de productores del departamento Ischilín.